2:14, 22:6 la temperatura en la ciudad. Estamos transitando nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Vamos a hablar con el diputado provincial Guillermo Castelo de Cambiemos Coalición Cívica. Bueno, varios temas para charlar con el legislador. Diputado, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo está?
Hola Sofía, hola Carola, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
Diputado, bueno, atento que usted preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo analiza esta nueva medida de fuerza de los docentes en la provincia?
Y como la EAS últimos dos años, el año pasado tuvimos 18 días de paro, hoy tenemos el día 18, hoy mañana el día 19, se van acumulando, los últimos 10 años ya acumulamos cerca de 170 días de paro, es decir, casi un ciclo escolar entero. Y como siempre digo, que esto termina perjudicando a los chicos, a los alumnos de menores recursos, ¿no? Que son los que van o los que asisten a la escuela pública. Los chicos de la escuela privada hoy tuvieron clases. Normalmente cuando hay paro docente tienen clases, en cambio los que van a la escuela pública no tienen clases, y eso hace mucho más difícil cerrar esa brecha que existe entre los que van a la educación pública y los que van a la educación privada, brecha que se verifica en cualquier prueba, en las pruebas internacionales, en las pruebas, digamos, argentinas y demás. Siempre se nota esta brecha entre la educación que recibe un chico que va a la educación a una escuela privada o una escuela pública, y estos paros no hacen más que ensanchar esta grieta. Es decir, lo que dicen Baradel y los gremios docentes, que constantemente afirman de que ellos quieren, fortalecer y mejorar la escuela pública, está en contradicción o se contradice con estos paros, que ya, repito, hoy es el número 18, mañana es el número 19, y todavía seguimos a mediados de año viendo cómo podemos arreglar este problema del salario docente, que es lo único que ellos quieren discutir.
Diputado, mencionaba que casi en los últimos años, casi un ciclo electivo de paro, sí. Algo está fallando, no solamente en la dirigencia sindical, sino también en la dirigencia política. Si estamos todos los años discutiendo el tema y todos los años hay medidas de fuerza, creo que de los últimos 15 más o menos.
Sí, es un problema histórico, ya estructural de la educación, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, y también se repite, en otras provincias te dan incluso peor que acá. Hay algunas provincias como Santa Cruz que directamente han tenido 4 o 5 días de clase en todo el año. Es un problema estructural, hay que resolverlo de otra forma, evidentemente, pero con este sistema que tenemos, que es un sistema, digamos, que se basa en los presupuestos, que se votan todos los años, que se votan en la legislatura, y digamos que termina, digamos, perjudicando la inflación, en definitiva, porque con la inflación, digamos, por más que uno haga ciertos acuerdos al principio de año, en el medio del año siempre hay una recomposición o una vuelta de tuerca para volver a tratar el tema del salario docente. Me parece que es un sistema que está, digamos, enfermo terminalmente. No, yo no se lo achaco directamente a ningún gobierno. En el año 2014, 2015, el gobierno de Scioli también tuvo 20 días de paro. Es un problema estructural, que la forma, por lo menos, de encararlo es teniendo, como decís vos, una mejor dirigencia gremial, una mejor dirigencia política. Hoy es lo que tenemos, y nosotros le pedimos paciencia, le pedimos por lo menos a las autoridades gremiales que sigan discutiendo lo que tengan que discutir, los salarios, no solamente los salarios, también las condiciones de trabajo, el ausentismo, la calidad docente y demás, pero que lo hagan con los chicos en la escuela. Ese me parece que es el punto. Sigamos discutiendo de cómo mejoramos la educación en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, pero con los chicos en la escuela, porque en definitiva estos días de clase no lo recuperan más. Y vuelvo a repetir, no lo recuperan chicos que son los de estratos adquisitivos más bajos, que son los más perjudicados de estos paros.
Sí, además esto queda doloroso cuando uno escucha, ¿no? Que los padres sí hacen un esfuerzo enorme, digo, para que los chicos puedan estar dentro de la escuela y se vuelcan por la educación privada, con el esfuerzo que implica para muchas familias en detrimento de la pública por estas situaciones, ¿no? Qué injusto, claro. Cuando la educación pública en la Argentina, bueno, nos hemos destacado desde hace muchísimos años por tener un sistema de educación pública.
Claro, pero eso es lo que está pasando. En Argentina en los últimos 10 o 15 años se han perdido más o menos 400.000 lugares, es decir, chicos que iban a la escuela pública que ahora van a la privada. Y no es la privada que sale 10.000 pesos por mes, es la privada parroquial o la privada de tipo evangelista, que están creciendo y están naciendo este tipo de escuelas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, justamente porque los padres hacen un esfuerzo extra, trabajan el doble o trabaja la mamá y demás para poder mandar a los chicos a escuelas de tipo privada, ¿no? Que son estas que te decía recién. Porque la escuela pública no está dando respuesta. Los padres tienen que ir a trabajar, por ejemplo, y no pueden ir a trabajar, o se pierde un día de trabajo porque tiene que estar con los chicos. Es decir, trae un montón de problemas a toda la familia y, por supuesto, al chico en primer orden, ¿no? Pero sí, lo que claro. está pasando, de hecho, es una privatización. Fíjate vos lo que te decía recién, los padres hacen un esfuerzo, sacan a los chicos de la escuela pública y lo mandan a una escuela privada, aunque sea de estas parroquiales, ¿no? Porque justamente el sistema no está funcionando.
No porque las escuelas privadas no sean una opción, pero sí que en una opción de que las familias elijan libremente, ¿no? Si los pueden mandar a la privada, que los mande, pero no porque quieran asegurarse que haya clases.
Claro, justamente lo están sacando de la escuela pública por eso, porque no tienen clases, porque hay mucho ausentismo docente, porque durante el año le cambian 4 o 5 veces el docente. Hay varios problemas ahí que tienen que ver con el ausentismo también y con la falta de control por parte del Estado o por ahí muchas veces por la irresponsabilidad también de muchos docentes. El ausentismo en la provincia de Buenos Aires es el 18% en la educación pública, y en la educación privada es del 3-4%, es decir, ahí está fallando algo también. Todas estas cuestiones hay que reverlas, hay que discutirlas con los gremios. No hay que discutir solamente el tema de los salarios, hay muchas más cosas que discutir, pero bueno, para eso vuelvo a repetir, con los picos en el aula.
Usted, diputado, recorre la provincia y conoce muy bien la provincia. Qué difícil es también, ¿no?, estar pendiente. Estamos a septiembre y todavía la provincia no puede garantizar qué porcentaje de incremento salarial va a poder dar, porque no se sabe cómo va a ser la recaudación. Digo, es un año muy complejo, y que eso no se traduce, no es solamente en el ámbito estatal, de los gremios estatales, se traduce también en los privados. Digo, qué difícil no poder planificar, ¿no?, en un contexto como el que se está viviendo. Es complejo, ¿no?
Así es un contexto muy volátil. La volatilidad ha empezado en abril, mayo de este año. Hasta ese momento la situación económica estaba bien, estaba controlada, el país estaba creciendo, se estaban creando puestos de trabajo, había inversión, pero a partir de abril, mayo empezaron algunas turbulencias económicas que están llevando a que haya mucha incertidumbre en el plano económico, en el plano financiero, en el plano de tipo de cambio, y entonces por eso es muy difícil cerrar algunas paritarias. Nosotros le decimos a los docentes que no podemos hacer lo que hicimos el año pasado de las cláusulas gatillos, porque no sabemos todavía cuánto va a recaudar, si la gente va a seguir pagando los impuestos, si no va a haber una retracción del consumo y que haga que los impuestos sean recaudados sean menores. Por eso le dijimos a los docentes, justamente nosotros le damos le proponemos hasta septiembre el 20.7, que es lo que ha subido la inflación durante este año, y en octubre nos volvemos a sentar de vuelta, volvemos a charlar y vemos cómo recomponemos para que no pierdan poder adquisitivo. Lo que no se puede hacer es lo que se hizo el año pasado, justamente este tema de una cláusula gatillo que cierre para el resto del año, porque no sabemos bien cuánto va a ser la recaudación y cuánto va a ser la inflación. Pero bueno, pido nuevamente por este medio a los docentes que se sienten a conversar y que no dejen a los chicos sin clases.
Diputado Castelo, hemos hablado en otra oportunidad por una iniciativa que usted ha presentado en la provincia de Buenos Aires, que es para reglamentar las aplicaciones de contratación de servicios, en este caso como Uber, por ejemplo, pero a tantas otras. Conocemos en las últimas horas que han confirmado el procesamiento del primer taxista casa Uber. Hay una situación en la que hay que regular cómo se avanza, pues sabemos que también a partir de la iniciativa hubo algunas movilizaciones de taxistas en La Plata, también estaban previstas. ¿Cómo se avanza en esa iniciativa?
Y más o menos se avanza de la forma que nosotros pretendemos. Esto lo hablamos la última vez que charlamos, Sofía y Carola, justamente el vacío legal que existe en la provincia de Buenos Aires, la ausencia de regulación justamente respecto de estas plataformas electrónicas, que dan lugar a un montón de controversias, no solamente judiciales, sino extrajudiciales, ¿no? Porque pasaba que justamente aparecían los taxistas casa Uber, que como no había una regulación, ellos pensaban que podían avanzar incluso con amenazas o con rotura de autos y demás, por la falta de una legislación y de fallos judiciales claros. Bueno, la semana pasada hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ha habido algunos otros otras situaciones, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, hace 15 días terminó también de aprobarse un proyecto que recepta estas plataformas electrónicas por primera vez en el país. La provincia de Mendoza justamente tiene una ley muy parecida a la que nosotros presentamos, pero justamente lo que está diciendo todas estas cuestiones, incluso lo que vos comentabas recién del casa Uber condenado, además es que falta una regulación clara que indique cuáles son las responsabilidades y cuáles son los derechos de cada una de las partes. Por eso nosotros habíamos avanzado justamente en este proyecto de ley. El proyecto tomó estado legislativo el jueves pasado y seguramente esta semana están girando las comisiones y ahí empezará el debate. Hay que darlo el debate, pese a que los taxistas y los remiseros y las cámaras se han opuesto a dar este debate. Me parece que hay que darlo porque es un debate que puede ser enriquecedor, incluso escuchar a todas las partes y ver cómo podemos mejorar esta situación, que de esta forma es peor para todo el mundo, porque el fisco no recauda, digamos, los Uber están en una situación de incertidumbre, de miedo, incluso de peligro, los que quieren tomar algún Uber también, los taxistas que no saben qué va a pasar con ellos o con su futuro. Me parece que hay que sentarse charlando y ver cómo hacemos más rica, cómo enriquecemos este proyecto.
Uh-huh. Diputado, por último, y sabemos que también había presentado la iniciativa en este sentido, porque en las últimas semanas se ha desatado una discusión por monumentos, ¿sí?, que están específicamente relacionados con el ex presidente Néstor Kirchner. En algunos lugares en la provincia se han quitado, en otros países también. ¿Cuál era la iniciativa que usted tenía? Porque también conocíamos que para que un expresidente tuviera un busto o algo tenía que pasar tantos años y que esto no se respetaba. Digo, ¿cómo es la legislación? ¿Y por qué, bueno, está pasando esto ahora en este momento, no?
Esto está pasando también por ausencia de legislación. Yo apenas asumí el mandato en diciembre de 2015, en abril de 2016 el primer proyecto que yo presenté fue justamente una ley de nombres de espacios y bienes públicos que... increíblemente no existe en la provincia de Buenos Aires. O sea, los bienes públicos provinciales, incluso los municipales, no tienen una regulación específica. Entonces lo que nosotros dijimos en su momento, cuando presentamos este proyecto de ley, es, bueno, vamos a dejar que pasen 15 años, o, perdón, 10 años desde el fallecimiento de una persona, claro, o 15 años desde un acontecimiento histórico, una batalla, cualquier situación histórica. Pero 10 años desde la muerte de una persona... yo deduje en su momento que era bastante prudente, justamente porque muchas veces cuando fallece una persona, digamos, se aprovecha políticamente. Lo que ha pasado con el caso de Néstor Kirchner fue muy claro. El partido político en el gobierno, que era el kirchnerismo y que tenía a su esposa como presidenta, aprovechó el fallecimiento de Kirchner en el 2010 y a los 4 o 5 meses había 175, escucha bien, 175 lugares públicos, lugares y espacios públicos y bienes públicos de la Argentina que llevaban ya el nombre de Néstor Kirchner. En la provincia de Buenos Aires eran 60, o son 60 todavía, algunos se han retirado estos días. Sí. Pero hubo casos insólitos, por ejemplo, de gente que le han puesto el nombre de un barrio a una persona viva, por ejemplo, a Julio De Vido. Julio De Vido, sí, es un barrio, en Castelli. Sí. Y tuvo también una calle en un barrio de Santa Fe, que por supuesto los concejales después del escándalo de Vida y demás tuvieron que salir corriendo a retirarlo. Pero, digamos, el principio filosófico detrás de todo esto es que hasta que no se sepa la trayectoria vital de una persona completa, ¿no?, y que para eso hace falta que pasen 10 o 15 años, no se puede poner el nombre en un espacio público de una persona que todavía no se sabe si hizo bien o no mal las cosas, ¿no? Me parece que justamente los 10 o 15 años te da... esa distancia emocional con la persona o con el hecho histórico que te permite hacer una mejor evaluación.
Qué complicado en la Argentina, diputado, hablando de expresidentes, ¿no? Porque creo que salvo Alfonsín y el resto de la vuelta a la democracia para acá, todos han pasado por la justicia, ¿no?
Exactamente.
Qué complicado, ¿no?
Y como muchas veces cuando el gobierno todavía está ejerciendo sus funciones, no deja o no permite o la justicia no ha investigado, por eso mismo justamente hay que dejar que pase un tiempo, que la justicia investigue, que digamos que los historiadores hagan una buena evaluación de esa figura histórica para ver si le corresponde y se merece, digamos, un tipo de homenaje como puede ser estar en alguna calle o en alguna en un puente o en algún barrio y demás, ¿no? Me parece que es lo más sensato esto y es lo que estamos nosotros proponiendo nuevamente. El proyecto perdió estado legislativo el año pasado, lo volvimos a presentar y la semana pasada incluso yo he presentado 3 proyectos más para directamente retirar el nombre de una ruta y de un par de un hospital y demás que llevan el nombre de Néstor Kirchner. Así que vamos a ver qué pasa en la legislatura.
Diputado, como siempre, le agradecemos el contacto con la radio de Eco en Tandil, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
Buena tarde. Hasta luego. El diputado Guillermo Castelo, diputado de Cambiemos.